Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa. Buenos días a la vida en este martes 21 de febrero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.odg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.odg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y vamos a dar inicio a la información. También le comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a iniciar la información este martes 21 de febrero. Estas son las noticias. Puerto Vallarta obtiene excelentes resultados durante el Gala Riviera Nayarit, Puerto Vallarta. La Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y el Observatorio Turístico Integral participan en segundo encuentro por un mundo digital libre de material de abuso sexual infantil. Se registra un nuevo florecimiento en Bahía de Banderas este segundo año. Ya tendremos también todos los detalles y afecta a vecinos de San José del Valle, tráfico y también delincuencia. Por cierto, déjeme comentarle que esta mañana en la conferencia matutina, en la conferencia mañanera, bueno, pues se habló justamente de la violencia, de cómo arrancó 2023 en una forma violenta. Homicidios dolosos suben 6.4%. Y ya le vamos a comentar sobre Jalisco, lo que dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país. Catedráticos y especialistas destacan la realización de los talleres participativos para el ordenamiento urbano en Puerto Vallarta. Sin embargo, lamentan la poca participación. Comienza en Bahía de Banderas la vacunación al ganado ovino para evitar la rabia. Comisaría de Puerto Vallarta y sector empresarial se unen para poner en marcha el proyecto Plaza Segura. El Instituto Municipal de Cultura lleva sus talleres a toda la población de Bahía de Banderas. Y en más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, pues comentarles que lamentablemente la voracidad inmobiliaria empieza a pagar facturas. Ya le vamos a tener información sobre pues un edificio de reciente construcción que está muy dañado. Tuvieron que evacuar a las personas. Se trata de este desarrollo denominado Isla 115, que se ubica en la calle Mike Lemus, en la zona hotelera norte de Puerto Vallarta. Le tendremos todos los detalles. En más de Jalisco y Nayarit, comentarles que el lunes 20 de febrero abrió el registro para recibir el apoyo de Mi Pasaje en Jalisco. Sin embargo, durante las primeras horas, la página de internet registró fallas y miles de personas quienes desde antes del amanecer intentaban registrarse o registrar algún familiar para obtener el apoyo, no pudieron hacerlo. La zona metropolitana de Guadalajara salió de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el estudio realizado por la Asociación Civil Mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El precio del huevo en el área metropolitana de Guadalajara ha ido en aumento durante las últimas semanas. Tanto, fíjese usted, tanto así que en las tiendas de abarrotes el kilo de huevo llega a alcanzar precios de 70 pesos. Nos vamos con más información. Déjeme comentarle que las nuevas de las ciudades más violentas en el mundo por sus índices de homicidio registrados por cada 100,000 habitantes se encuentran en México. De esto y más nos tiene información en esta sección de Información Nacional Internacional, Daniel Valencia. Adelante, Daniel.
Señal Nacional.
9 de las 10 ciudades más violentas en el mundo, por sus índices de homicidio registrados por cada 100,000 habitantes, se encuentran en México, según los resultados del estudio realizado por la Asociación Civil Mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El listado lo encabeza Colima, Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua, Uruapan, Michoacán y Acapulco, Guerrero. Egresan del Instituto Mexicano del Seguro Social 5,600 médicos especialistas y se tiene información a más de 24,000, según destacó el director del instituto, Zoé Robledo, durante la ceremonia de clausura del ciclo académico 2022-2023 e inauguración del ciclo académico 2023-2024 de los cursos de especialización médica. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la empresa de autos eléctricos, Tesla, instalará una planta en el país, pero avisó que hablará con su máximo directivo, el magnate Elon Musk, para definir su ubicación exacta.
Señal Internacional.
Al menos 3 personas han muerto y otras 213 han resultado heridas en 2 nuevos terremotos de magnitud 6.4 y 5.8 en la provincia turca Hatay, una de las 11 que hace 2 semanas quedaron devastadas por 2 sismos que habían causado la muerte de al menos 41,000 personas y heridas a más de 105,000. Los duques de Sussex, el príncipe Harry, Meghan Markle, aún no han recibido la invitación oficial para la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, hecho que se llevará a cabo el sábado 6 de mayo del presente año. Sin embargo, ante las amenazas de muerte que el grupo terrorista Al-Qaeda lanzó contra el hijo menor del monarca, lo más probable es que disminuyan sus actividades fuera de Estados Unidos. Corea del Norte aseguró haber disparado el lunes 2 misiles capaces de realizar un ataque nuclear táctico y destruir bases aéreas enemigas en respuesta a maniobras aéreas realizadas la víspera por su vecino surcoreano con Estados Unidos. Pyongyang ya había disparado uno de sus misiles balísticos intercontinentales el sábado y advirtió que se lanzarían más.
Hoy martes 21 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Damián, Pedro, Germán, Roberto y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna y recordamos que en 1861 el presidente Benito Juárez expulsa al embajador español Joaquín Pacheco por interferir en la política de México. En 1910 se lleva a cabo la fundación de la Cruz Roja Mexicana. En el año de 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea de nombre la Polaroid Land. En 1948, en Estados Unidos, se crea la NASCAR, por sus siglas National Association for Stock Car Auto Racing. En el año de 1965, el líder afroamericano Malcolm X fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nueva York. Y en el año de 1972, en Pekín tiene lugar la histórica entrevista del líder chino Mao Zedong con el presidente norteamericano Richard Nixon. Esta ha sido la semana que cambiará el mundo, es el resumen del mandatario norteamericano Richard Nixon al final de su viaje a China, queriendo significar con ello un giro en el rumbo de la Guerra Fría.
Continuamos con más. Gracias, amigos del auditorio, a Paulino Barraza, como todas las mañanas, con las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Nos vamos con información. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reveló que este año 2023 iniciará con 109 contratos de explotación y extracción de hidrocarburos vigentes, de los cuales 104 corresponden a rondas petroleras y 5 a migraciones. Las inversiones en contratos petroleros ascienden a 2.991 millones de dólares hasta enero pasado de este 2023. Y bueno, nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Mire usted, ahí va para abajo el dólar, también el canadiense y el euro. Se cotiza, se fortalece nuestra moneda frente a estas. El dólar se está cotizando en estos momentos, cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, y se compra el dólar a 17 pesos con 78 centavos, se vende a 18,80. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 34 centavos, se vende a 18,35. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 59 centavos, se vende a 13,60. Mientras que el euro se está cotizando a la compra 19 pesos con 31 centavos, a la venta 19,85.
Señal Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en los sistemas atmosféricos que afectan el territorio nacional. Frío en el norte, caluroso en el sur. Un centro de baja presión con núcleo frío circulado por un jet y cruzado por una vaguada, ambos polares localizados en mares del suroeste de Ensenada, darán origen a la séptima tormenta invernal en esa región y al frente frío número 34, que estará generando algunas lluvias y nevadas en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Posteriormente vendrá un descenso de temperaturas cuando arribe la masa de aire frío a los estados fronterizos del norte. Poco más al sur, corriente en chorro subtropical provoca una banda de nublados que afecta a Baja California Sur, Sonora y norte de Chihuahua. Se pueden dar algunas lluvias a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, tres cuartas partes del país sigue bajo influencia de un sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico. Dicho sistema propicia cielos claros, alta radiación solar y aumento de calor, especialmente en los estados del sureste y península de Yucatán. Tapachula, Mérida y otras poblaciones rondarán hoy los 34 grados centígrados como temperatura máxima. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Habrá tiempo soleado la mayor parte del día, con si acaso nubes dispersas por la tarde, obviamente sin lluvia. Algunas rachas de viento significativos se pueden dar posterior al mediodía, así es que evite quemas a esa hora. Hay corrientes de vientos occidentales de niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 33 grados en poblaciones como Las Palmas, Valles y San Juan. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados en áreas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Al regreso le tenemos información aquí en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues se dieron a conocer cifras que corresponden a la seguridad de nuestro país. México registró un promedio de 85 homicidios dolosos diarios de febrero del año pasado a enero de este año. 6 estados de la República concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos registrados el año pasado. ¿Y sabe cuál está dentro de esta lista? Pues Jalisco. Es el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Al regreso de la pausa, escuchamos a la secretaria de Seguridad de nuestro país, bueno, quien habla justamente de estas cifras y menciona al Estado de Jalisco. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Thank you.
Bien, amigos del auditorio, vamos a escuchar estas cifras, parte de las cifras que dio a conocer esta mañana la secretaria de Seguridad Pública, en donde, bueno, pues habló Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, quien estuvo acompañada del Gabinete de Seguridad Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda, así como, bueno, desde luego, el propio presidente de la República. Ahí se hablaron de las cifras de homicidios y feminicidios ya en cómo arranca el mes de enero de este 2023. Vamos a escuchar lo que comentó las cifras y, por cierto, en donde hacen mención también del estado de Jalisco.
Por cada uno de los 6 estados, las víctimas son aquí las que se presentan en la gráfica, en donde en el Estado de México vimos un aumento en el último mes. Adelante. En Guanajuato se ha visto por 4 meses una baja, una tendencia a la baja. Adelante. Lo mismo en Baja California, van 6 meses a la baja. Adelante. Y en Chihuahua, en el último mes, hubo un incremento. Adelante. En Jalisco también venía a la baja y el último mes tuvo 29 eventos más. También en el caso de Guerrero, se ve el incremento que ha tenido esta entidad.
Y bueno, ya menciona al estado de Jalisco, 6 estados de la República concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos registrados el año pasado. Hoy empezamos con cifras, pues no muy buenas, ya escucharon cómo empieza Jalisco, el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y también el estado de Guerrero. Y bueno, vamos con cosas más amables porque Puerto Vallarta obtuvo excelentes resultados durante el Gala Riviera Nayarit, Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene el reporte. Javier, buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, muy buen día a todo el auditorio. Con gran éxito finalizó la edición número 28 del Gala Riviera Nayarit Puerto Vallarta, evento líder de la industria de viajes y turismo en el Pacífico mexicano, logrando reunir a importantes mayoristas provenientes de Estados Unidos, Canadá, España y México, así como más de 100 hoteles de Puerto Vallarta y la zona metropolitana, quienes lograron importantes acuerdos comerciales en pro de toda la industria turística del destino. Durante los 2 días del evento se buscó continuar con la inercia del flujo de turistas en la región a través de la venta de cuartos noche para la siguiente temporada otoño invierno, además de compartir con los socios novedades en los siguientes meses, eventos, festividades, así como acciones tácticas para incentivar la venta del verano. Al respecto nos habla Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Escuchemos.
Fueron más de 2.000 citas, fueron 71 mayoristas provenientes de México, Estados Unidos, Canadá y España, más de 100 hoteles de la región, pueblos mágicos de Jalisco y Nayarit, así como algunos municipios de vocación turística que acompañaron en esta edición. La novedad de la esquina rosa y así como romántica, y pues una área de expo de 10 proveedores diversos, sobre todo de tecnología, pues nos permitieron lograr estos datos que nos permitirá seguir manteniendo el flujo de la demanda de cuartos para las próximas temporadas. Gala fue la antesala para negociar y ver el termómetro de los resultados que se tienen en libros para el verano y sin duda alguna las tarifas de lo que será la próxima temporada. Así que pues fueron 2 días intensos de negociaciones donde destino, hotelería, mayoristas estuvieron bajo techo del Centro de Negocios de Vidanta.
Bueno, cabe destacar que en este encuentro, considerado la antesala del Tianguis Turístico, se reafirmó la importancia de la continuidad de la campaña cooperativa entre Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, la cual tendrá una inversión conjunta para este año de $2 millones para promocionar ambos destinos en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa. Escuchemos de nueva cuenta a Luis Villaseñor Nolasco.
Y pues también se dio la oportunidad de potencializar los eventos próximos en la región que puedan ser excusa para poder traer flujo de turistas a nuestro destino. Así que, pues bueno, muy contentos. Viene ya Tianguis, que con este evento nos permite sumar agenda y en el marco de Tianguis podernos sentar con mayoristas de mercados emergentes que nos permitan complementar la estacionalidad de la demanda y que, bueno, Puerto Vallarta siga siendo líder en la ocupación nacional.
Bueno, sin duda los resultados obtenidos durante esta edición número 28 del Gala Riviera Nayarit Puerto Vallarta refuerzan a la región como uno de los mejores destinos en México, pues gracias a su gran oferta turística y excelente conectividad se convirtió en el destino número uno de sol y playa con la mejor ocupación durante el primer puente del año. Así es, pues se augura un excelente año para este destino conjunto de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit.
Gracias, Javier. Y catedráticos y especialistas destacan la realización de los talleres participativos para el ordenamiento ecológico de Puerto Vallarta. Sin embargo, pues lamentan la poca participación. Déjeme decirle que tanto en el primero como en el segundo taller, pues en el primero hubo alrededor de 65 personas, en el segundo 75, que fue aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, Javier Frías nos tiene la información sobre este taller. Adelante, Javier.
Gracias, Susana. Pues como tú ya comentas, catedráticos especialistas destacan la realización de los talleres participativos para el ordenamiento urbano en Puerto Vallarta. Sin embargo, pues lamentan la poca participación de la sociedad civil. En ese sentido, el catedrático del Centro Universitario de la Costa y activista por el medio ambiente en la región, el doctor Rafael Guzmán Mejía, calificó de acierto la iniciativa de realizar este ejercicio colectivo para poder construir el ordenamiento de la zona. Escuchemos.
Yo le veo un acierto y es el hecho de haberse tomado la iniciativa de un ejercicio colectivo que era muy necesario con la participación de los diversos sectores para establecer un criterio de ordenamiento de los recursos silvestres. En ese sentido, el primer acierto, el gran acierto que yo lo veo, es haberse tomado esa iniciativa. Los ejercicios que existen en otras partes del país y de esta región habían sido muy escuetos, muy incipientes. No se llegó a tener un plan coherente, unificado y sobre todo no se le dio una implementación definitiva. Así es de que si algo se intentó, quedó puesto en un escritorio, en un cajón.
El también investigador lamentó la falta de información técnica acerca del área que se pretende preservar. Señaló en este sentido, pues bueno, no se puede intervenir, no se puede preservar algo que no se conoce. Escuchemos de nueva cuenta.
Para hacer un ordenamiento territorial se necesita conocer lo que hay en ese ordenamiento, en ese sitio que se va a ordenar. Hubiera sido ideal contar con una cartografía de vegetación, de suelos, de precipitación pluvial, de pendientes, de uso actual y potencial del suelo, de dispersión geográfica de las comunidades humanas y de otras variables, la cual no, si existe ahí, nunca se presentó, porque ¿qué vas a ordenar si no conoces lo que hay?
Asimismo, Guzmán Mejía lamentó la falta de participación de la sociedad civil durante estos talleres, específicamente de aquellos que son poseedores o dueños de los territorios que se pretenden preservar.
Y entonces en todos estuvo muy desairado la participación de actores definitivos, de aquellos que son los poseedores del recurso. Imagínate que si tú eres dueño de un espacio geográfico, de un terreno, y te dicen, pues se aprobó en este ordenamiento que usted ya no puede hacer tal y cual cosa. Pues, ¿cómo? ¿Y quién lo decidió?
De tal manera que el ex catedrático del Centro Universitario de la Costa dijo esperar que los resultados de estos talleres sean en beneficio de la región y contribuyan para la preservación del entorno en que vivimos. Susan.
Gracias Javier. Nosotros continuamos con más información. Y bueno, la Asociación Amigos del Auditorio de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como el Observatorio Turístico, han integrado y bueno, participan también en este segundo encuentro por un mundo digital libre de material de abuso sexual infantil. Vamos a escuchar a Katia Sandoval y regresamos con comentarios.
A través de su agenda social, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y el Observatorio Integral Turístico participaron en el segundo encuentro internacional para lograr un mundo digital libre de material de abuso sexual infantil, realizado en el Senado de la República, en el marco del Mes Mundial del Internet Seguro. Se integraron así ambas asociaciones civiles al Consejo Ejecutivo de Te Protejo México, llevando la representación de la Zona Metropolitana Interestatal Turística de la Región Vallarta-Bahía en la primera mesa de trabajo presencial de esta alianza conformada por organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, industria y agencias internacionales. Este segundo encuentro internacional tuvo lugar el 8 de febrero en la Ciudad de México y contó con la asistencia de Miguel Tejeda Guillemín, tesorero de AEBA, y de Georgina Rodríguez Martínez, directora general de AEBA y vocal del Observatorio Integral Turístico. En las instalaciones del Senado se tuvo la oportunidad de un encuentro con la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, donde se hizo entrega del reciente libro de Lloyd y se intercambiaron impresiones sobre el tema de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. En la mesa de trabajo de la primera reunión del Consejo Ejecutivo de Te Protejo México, efectuada en uno de los salones del Senado de la República, se desarrolló un intenso trabajo participativo y colaborativo con enfoque de impacto colectivo y siguiendo un mismo compromiso de agenda común entre los distintos actores hacia una estrategia nacional para crear un entorno digital más seguro para niñas, niños y adolescentes en México. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Katia Sandoval.
Y bueno, amigos del auditorio, lamentablemente en Puerto Vallarta pues existe esto del abuso sexual infantil. Es una de las situaciones de vergüenza para nuestro municipio, y recordemos que ha habido a lo largo de la historia de Puerto Vallarta, por lo menos de hace 20 años a la fecha, esta situación. Fíjese usted que este tipo de encuentros que se han hecho en otros años señalan que más del 20% de la población de 12 años en adelante fue víctima del ciberacoso entre 19 y 2020. Y bueno, pues las cifras son difíciles, aterradoras en alguna situación, pero realmente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se hace? Eso sería bueno preguntar a todas las instituciones, y que dieran resultados y que dieran a conocer casos de lo que sucede. No digo que exhiban a los niños, pero sí a quienes han estado cometiendo este tipo de abusos, ya sea a través del internet, a través de la cuestión de tipo digital. Y bueno, pues mucha tarea por hacer en Puerto Vallarta. Vamos con más información. Nos vamos a la pausa. Al regreso, también le comento, amigos del auditorio, que la voracidad inmobiliaria empieza a pagar facturas. Por otro lado, le comento también que se registra un nuevo florecimiento algal en la Bahía de Banderas en este segundo año, que tendremos más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Pues la voracidad inmobiliaria empieza a pagar facturas. Y déjeme comentarle que a punto del colapso un edificio de reciente construcción en Puerto Vallarta. Pues por lo menos 28 familias fueron evacuadas de sus departamentos. Se trata del desarrollo inmobiliario de 7 niveles denominado Isla 115, ubicado en la calle Mike Lemus, en la zona hotelera norte de nuestra ciudad. Sí, por donde está el fraccionamiento Montessori, por ahí se encuentra este edificio, que después del sismo del pasado 19 de septiembre de 2022 quedó en evidencia que Isla 115 tuvo un deficiente proceso constructivo. De acuerdo con Protección Civil Municipal, dadas las condiciones físicas que presenta la estructura del inmueble, se recomienda de manera preventiva que el edificio no sea ocupado. Así lo dice, y se lo concreto, lo que dice este escrito que tenemos de Protección Civil, que le fue entregado justamente a este desarrollo. Este desarrollo que también tiene que ser objeto de minucioso análisis, un dictamen estructural, mismo que en su desesperación los afectados ya pagaron a una empresa especializada para su elaboración. ya presentaron denuncias y querellas por fraude, delitos cometidos por desarrolladores, o sea, por constructores, pero también por servidores públicos. Y pues esto lo que le toque a esta o a la pasada administración, porque este edificio se concluyó a finales de 2018. Es decir, le dieron la licencia pues un año antes, ya que se iba la administración, ¿verdad? Bueno, pues otorgaron licencias de construcción. Déjeme comentarle que en los expedientes de desarrollo urbano no obran, por ejemplo, los análisis de riesgo, medidas de mitigación, dictamen de seguridad estructural. En fin, este edificio no cumple con la normatividad para tampoco para el diseño de sismo. En conclusión, el desarrollo Isla 115 no cumple con los requerimientos de ley. La constructora denominada Crescento y la desarrolladora DRA, sabedoras de que no cumplieron con lo necesario, vendieron un edificio que tiene daño estructural, situación que ha puesto en peligro real derivado del dolo y mala fe con que se condujeron la constructora Crescento y la desarrolladora DRA y del paso de la y de paso pues las autoridades municipales por omisas o por corruptas. Y bueno, pues los afectados están solicitando a las autoridades federales que hagan este dictamen, y valdría la pena que hicieran los dictámenes de muchos de los edificios que recientemente se han construido. Este es de 7 niveles. Quisiera saber qué ocurre donde hay 13 o 20 o 26 pisos, porque ya hay construcciones de ese nivel. Vamos a continuar con más. Y fíjese que nos vamos ya con la licenciada Sandra Fabiola Vadillo, encargada del despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE, para hablar del conversatorio Reforma Electoral en México y su impacto en la democracia, que se va a llevar a cabo este próximo jueves 23 de febrero, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Adelante, Fabiola, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Susana, muy buenos días, con gusto de saludar.
Para que nos hables del conversatorio, adelante.
Y pues sí, aquí vamos a ahí en su casa, en el Centro Universitario de la Costa, vamos a llevar a cabo el conversatorio de la reforma electoral y su impacto en la democracia y en la operatividad de las elecciones. Pero antes que nada, quisiera agradecer mucho al maestro Marco Antonio del Rodillo Guerrero, que es el director de la División de Estudios Sociales y Económicos de ahí del Centro Universitario de la Costa, por pues, su entusiasta participación en la organización y la colaboración con este instituto para poder llevar a buen puerto este conversatorio. Y pues bueno, participaremos de parte de del INE, la doctora Verónica González, que es la vocal de capacitación de aquí de la Junta, la maestra Ana Margarita Torres, que es la encargada del despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local aquí en Jalisco, y por parte de la universidad, el doctor Ernesto Castellanos, la doctora Hilda Villanueva y el maestro Pablo Padilla. También es importante señalar que no solamente el Centro Universitario de la Costa está en colaboración con nosotros, sino pues también varios centros universitarios como el de Los Altos, de Tlaxo, de Luciérniga, Lagos, Tonalá, Norte y Sur. Entonces, pues la verdad es que sí es un esfuerzo en conjunto para pues poder poner en el escenario, ¿no?, en el espacio público, la reflexión en torno a la reforma que está a horas de ser aprobada por el Senado de la República, y pues posteriormente enviada al Ejecutivo para su publicación y posterior entrada en vigor, ¿no?
Pues vamos a estar muy pendiente, de hecho, este llamado Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está justamente en la mesa de la discusión en el Senado de la República. Hemos estado viendo muy de cerca las discusiones también de... pues estamos a la expectativa de si se concreta en su totalidad. Hay algunas modificaciones legales, también que se habla de propaganda gubernamental y algunos otros temas. ¿Tú qué nos puedes comentar? Has estado desde luego pendiente de todo esto.
Así es, la ley de comunicación ya se aprobó, de hecho está ya tiene acciones de inconstitucionalidad presentadas por las diferentes bancadas de diputados y senadores de la oposición, PAN, PRI, PRD, y bueno, pues ya está en manos de la Corte, pero sí el tema de la propaganda sí es un poco o mucho peligroso, o sea, preocupante, en el sentido de que los partidos, los funcionarios públicos, de acuerdo a la nueva ley, sí pueden hacer uso de los en los tiempos, digamos que hábiles, laborables, y pueden hacer tipo de campaña o de posicionamientos sobre sus logros en el puesto que tienen para posteriormente posicionarse y poder ser candidatos probablemente, ¿no? Y eso, pues, desde hace un tiempo estaba superado con lo que establece el artículo 134 constitucional, pero bueno, ya la constitucionalidad o no de esa ley la determinará la Corte. Aquí lo importante y lo que me gustaría también resaltar es que después de que no prosperó la reforma constitucional en donde se eliminaba el INE como lo conocemos ahora, el plan B, este denominado, modifica las leyes generales, que la ley general de acciones y procedimientos electorales, y pues bueno, o sea, desaparecen las 300 juntas distritales, nada más y nada menos.
Así es. Ayer veíamos que las comisiones del Senado avalaban justamente este plan B electoral, como tú señalas, que reduce las estructuras del Instituto Nacional Electoral y desaparecen las juntas ejecutivas estatales y distritales, pues entre otras cosas provocando el despido de personal del organismo, ¿no?
Así es. Las juntas locales se mantienen, no solamente en lugar de que sean 5 vocales, son 3, pero las juntas distritales se eliminan, se suprimen. Se mantienen las 300, porque siguen siendo 300 distritos electorales uninominales, es decir, seguirá habiendo un diputado por distrito. Aquí la cuestión es que la junta distrital se integra por ejemplo 5 vocales del servicio profesional, ¿no? Y la oficina auxiliar, que es la que se crea como un símil, solamente tiene un vocal operativo para realizar todas las funciones que realizan los 5 funcionarios que estamos ahorita en ejercicio de nuestras funciones, ¿no?
Sí, pues sí, vamos a estar muy pendiente. De hecho, en Jalisco se ha anunciado una marcha para el próximo domingo 26 de febrero en la Plaza Liberación, y en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados de la República, pues se pretende que se realice este tipo de manifestación. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Según tengo entendido, aquí en Puerto Vallarta también habrá una concentración en la Plaza Aquiles Cerdán, que si mal no recuerdo son los arcos del malecón.
Así
entonces,
es.
Pues habrá que, como ciudadanos, hacer valer nuestra voz y tomar y retomar la plaza pública, que es de todos, ¿no? Y pues bueno, probablemente ahí nos veremos el domingo a las 11 de la mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes también, desde luego, sobre este conversatorio, la reforma electoral en México y su impacto en la democracia. Es el jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde en el auditorio Dr. Armando Soltero, aquí en el edificio de rectoría del Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, ella es la licenciada Sandra Fabiola Vadillo, encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital 05 del INE. Gracias. Buen día.
Buenos días. Hasta luego.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. Bueno, esta situación del Plan B, que la verdad es que lo estaríamos abordando mañana, en Todas las Voces Cuentan, vale la pena, pero también pues las reacciones que ha habido, obviamente, después de que ayer, y vale la pena que usted vea cómo se mueve el Senado de la República, cómo ha estado actuando en estas sesiones. Vale la pena ver las discusiones, ver lo que aporta cada quien. Nos vamos con más información. Sí, bueno, comentarles que se registra un nuevo florecimiento algal en Bahía de Banderas. Es el segundo del año. Javier Frías, te escuchamos.
Por segunda ocasión en el año, se presenta un florecimiento algal en la zona de la Bahía de Banderas. Sin embargo, en esta ocasión, se tratan de organismos inofensivos, según detalló la maestra en ciencias, María del Carmen Cortés Lara, profesora docente del Centro Universitario de la Costa.
Es un nuevo florecimiento, es el segundo de este año. Es un organismo, es un ciliado. Y sí, es recurrente aquí en la bahía. Como se distribuye a manera de parches, lo vamos a ver en toda la bahía. Hemos estado observando muestras desde los arcos, a mitad de la bahía y también en marietas.
Y aunque en ocasiones pasadas estos florecimientos eran tóxicos y se recomendaba no acercarse a ellos, la maestra en ciencias destacó que estos no son dañinos. No obstante, hay que tener cuidado, sobre todo por la posible mortandad de peces.
Se trata de un organismo que no es tóxico, sin embargo, sí pudiera haber, por la concentración tan elevada de estos organismos, de estas microalgas, mortandad de peces. Lo que pasa es que su abundancia, su biomasa es tan elevada que puede bajar el oxígeno en la columna de agua y pudiera haber algunos peces muertos. Pero sí, siempre se recomienda a las personas, a los bañistas, que no se metan a bañar en los parches donde está muy denso, porque hay algunas personas que son muy sensibles de la piel, ¿no?
La catedrática del Centro Universitario de la Costa llamó a tener cuidado y no bañarse donde haya presencia de estas algas, pues a pesar de no ser tóxicas, algunas personas podrían resultar sensibles a ellas.
Hasta ahorita no hemos visto peces muertos. Parece ser que este florecimiento algal apenas inició la semana pasada, por ahí del jueves, viernes, y justo ahorita estamos revisando las muestras para determinar su identidad. Sí, comentarles siempre que tengan cuidado, que no se metan a bañar en esos parches donde está muy denso, para que no vayan a tener algún problema de irritación en la piel.
Es de recordar que el año pasado se registraron varios florecimientos algales, mismos que provocaron la mortandad de peces en la costa centro y norte de Jalisco, así como sur de Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, nos estaban preguntando que cuándo finalmente es que esto del Plan B se aprueba o no. Déjenme comentarles que hay que estar pendiente porque el denominado Plan B, que es la reforma electoral, pasó al Pleno del Senado. Ayer veíamos algunas de las discusiones y participaciones. Y bueno, pues se espera que se discuta hoy y vote el miércoles. Si usted puede entrar a la página del Senado, hágalo. Ahora sí que para que no le digan y no le cuenten, vea cómo están las discusiones, las comisiones de gobernación y estudios legislativos del Senado aprobaron con 20 votos a favor y 10 en contra la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la cual fue excluida la cláusula de vida eterna a los partidos políticos debido a que consideraron que esta era indebida. En la presentación del proyecto de dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, argumentó que sacaban de la discusión el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual planteaba la distribución de votos entre partidos que fueran en candidatura común, porque así fue pactado por ambas cámaras del Congreso. Vale la pena que lo vea, porque bueno, pues se está discutiendo el futuro electoral de nuestro país. Nos vamos con más. Tenemos ya a Javier Santos, que nos tiene información. Afecta a vecinos de San José del Valle, tráfico y delincuencia. Javier Santos, te escuchamos.
Ojalá y ya no crezca más San José, dijo el presidente del ejido de esa demarcación, David Cuevas.
El ruido, el tráfico vehicular, los robos, los conflictos vecinales son parte de los problemas que ya afectan a San José, un pueblo que hace 2 décadas atrás se vivía apacible. Hoy eso ya quedó atrás. David Cuevas, presidente ejidal, parece añorar esos tiempos. Escuchemos a David Cuevas, presidente elegido de San José.
No, San José está creciendo para todos lados, tanto para el lado de San José Porvenir, como para el lado de acá de El Salvador, en el mercado municipal, están haciendo buenos nuevos, más departamentos. Incluso según me dijeron que aquí atrás de abajo de la iglesia iban a hacer ya otro fraccionamiento. Ojalá que no, estamos muy a gusto así como estamos. De hecho, no es una gran... Trae sus ventajas y sus desventajas que crezca un pueblo. Yo, si por mí fuera ya, que no creciera más con eso. Más tráfico, más delincuencia, más... es saturado de gente.
El alto número de vehículos no permite que personas mayores crucen con facilidad y sin problema las calles, ni tampoco amas de casa con sus hijos. Las personas drogadictos es otra estampa del llamado desarrollo de los pueblos. David Cuevas añade lo siguiente, escuchemos.
Yo si dijeran, pon un límite, yo le pusiera un límite ya, ¿verdad? No crean que es una... Es como todo, trae su pro y su contra, el crecimiento de los pueblos.
Pero si valora, a veces es más contra, porque rompe con la tranquilidad muchas veces.
Así es. Así todos nos veíamos en las plazas, gente de nosotros, que entonces es poquita la gente del pueblo, los que están, muchos ya se fueron, ya muchos no salen por temor a la delincuencia, por temor a que la gente de fuera se les queda bien, le caen a ver, o sea... Por muchos problemas, ¿verdad? Entonces yo le digo a los viejitos, los señores, ya no se hablan nada. Mucha gente que no conoce a uno ya tiene un miedo de estar ahí, ahí en las plazas.
Es cierto.
Por eso les digo, aquellos tan bonitos que Dios a la plaza, pura gente de aquí, gente conocida, gente tranquila, gente que era familia, aunque no fuéramos familia, pero nos veíamos como familia, ya no se ve eso, está acabando.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y desde luego que no solamente es en San José, sino diferentes poblaciones, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta. Vámonos con más. Hoy es martes. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, al doctor Jorge Villanueva, quien es presidente del Observatorio Turístico Integral. Adelante.
La historia inmediata de nuestro país consignará el año 2022 en materia democrática como un año en donde el partido en el poder intentó reformar la Constitución y de esta manera cambiar al INE por un nuevo organismo a modo y a servicio del aparato gubernamental. Miles de ciudadanos en más de 50 ciudades del país salimos a marchar con la consigna "Al INE no se le toca". El movimiento fue espontáneo y voluntario. La sociedad civil en forma por demás respetuosa se hizo presente en el escenario nacional. Propios y extraños se sorprendieron de la gran muestra cívica que dio la ciudadanía en cada plaza de nuestra nación. La oposición política resistió de tal forma que el gobierno morenista no consiguió los votos necesarios para enmendar la Constitución. Sin embargo, el plan de descuartizar al INE, término utilizado por los propios morenistas, siguió adelante. Y desde la mañanera, el Ejecutivo Federal anunció el famoso Plan B, el cual se detonó y con mayoría simple se cambiaron las leyes secundarias en materia electoral. De este nuevo ataque al INE, hasta Ricardo Monreal admitió públicamente que dichas reformas violaban a nuestra Carta Magna. A este día, martes 21 de febrero, más de 110 organizaciones están convocando a la marcha para este próximo domingo 26, con la premisa "Mi voto no se toca". Al momento, poco más de 80 ciudades se siguen sumando a este llamado de la sociedad civil. En cualquier país con un alto sentido democrático, no tan solo se reconocería el valor social de la ciudadanía al manifestarse en defensa de su instituto electoral. De inmediato se tenderían puentes para escuchar a la voz ciudadana. Pero en México, solo estamos seguros que desde el Palacio Nacional están preparando la desacreditación de la marcha y como el 13 de noviembre pasado, la ciudadanía no será escuchada por el Ejecutivo Nacional. Desde cualquier ángulo que se analice, a Morena le es sumamente incómodo todo aquel movimiento que socialmente pueda ser percibido como una dinámica democrática y sobre todo partiendo de la sociedad civil. La marcha programada para el domingo 26 de este mes es una movilización que no defiende políticas del pasado, que no tiene un corte ideológico. Simplemente es la ciudadanía que quiere preservar a su órgano autónomo electoral, un organismo ciudadano imparcial que garantice el voto libre y secreto y que el mandato popular sea expresado libremente en las casillas electorales. Todo esto con los procedimientos que se encuentran enmarcados en la Constitución. Lo que está aconteciendo en nuestro país con el Plan B deja al descubierto la naturaleza autoritaria de las autoridades que gobiernan el país. Se ha querido desde la primera marcha de noviembre desvirtuar a los ciudadanos en su participación cívica. La Cámara en San Lázaro ha perdido su peso y ha perdido su valor como un poder autónomo, y ante la consigna de no cambiar ni un punto ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo, violan el principio de defender y hacer valer la Constitución. Es tal la encomienda de desfuncionalizar al INE y por consecuencia afectar la democracia en México, que la entusiasta movilización ciudadana en todo el país será un eco constante para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es la última instancia con facultades de decisión para hacer valer el marco constitucional. Hoy más que nunca, México requiere de ciudadanos amantes de su patria y amantes de sus libertades. Debemos de manifestarnos con la firme conciencia de que defendemos derechos y libertades, y los defendemos para nosotros y para las futuras generaciones.
Pues ya nos vamos, amigos del auditorio, y vea usted estas discusiones del famoso Plan B en la página del Senado de la República. Véalo usted, senado.gob.mx. Así es, ahí lo puede usted ver. Hoy hay discusiones todo el martes, pero mañana miércoles, pues deberá concluirse toda esta discusión. Por lo pronto, nos vamos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia. De la misma manera, Javier Frías, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.